será el trato, pero a quien le mentimos. Nos vimos hace un rato y no es nada serio, no es necesario, pero es lindo mentirnos, así sea por un rato. Y sé que todo está claro, que alejarnos es el trato. Y sé que juramos no hablar más.
Cuando los meses no tienen R, es señal de que hay que ponerse manos a la obra. Podar, trasplantar, cuidar lo que está creciendo. En Covepa encuentra todo lo necesario para hacerlo bien. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
¡Vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es!
Este mes celebra a mamá con algo inolvidable. Dr. Simi y Eternal Secret te invitan a vivir tu momento Eternal. Una experiencia VIP para dos en Movistar Arena. Incluye traslados, estadía, regalos y un recuerdo para toda la vida. Participa comprando sobre 20 mil pesos en productos Eternal Secret. Escanea el QR tu farmacia, ingresa tus datos y listo. Porque este mes de la madre podría sorprenderla como nunca antes. Más información y términos y condiciones en drsimi.cl. Eternal Secret, exclusivo en farmacias del Dr. Simi.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia, ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843, o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con una nueva revisión de noticias. El exdelegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, reconoció que sus dichos respecto a vínculos entre empresarios de derecha y grupos radicales en la provincia precisada pudieron haber sido malinterpretados y pidió disculpas por ello. En una declaración enviada a Radio Bio Bio, la exautoridad aclaró lo que planteó en el programa El Tablón de Canal 9. Dichos que sostiene pudieron generar una interpretación distinta a la intención de ellos. Respecto a la mención de los empresarios, Toro subrayó que desde su primera denuncia pública realizada en 2014, como gobernador señalé el robo de madera como el flagelo que estaba generando hechos de violencia y que denominé los empresarios del ilícito. cuyo actuar generaba una distorsión de la legítima causa mapuche, en donde grupos delictuales se amparaban. En el contexto del debate en el programa, del sentido profundo de mi intervención y de los actores que debatíamos, señalé la presencia de estos empresarios del ilícito, detalló. En sus palabras, dado que había presencia de parlamentarias de derecha, manifesté que hay de derecha y que votan de derecha. Quizás la frase quedó generalizada, pero el propósito central dentro de mi análisis era evidenciar la permeabilidad en la que estamos todas las instituciones ante el crimen organizado. El contexto general de su intervención, continuó, estuvo dado por un Estado presente y la política, tomando decisiones acorde con estos desafíos, incluyendo mi intervención, un principio, la necesidad de un gobierno de unidad nacional para enfrentar un propósito común en esta materia. Durante la mañana de este sábado se halló un cadáver en plena vía pública en la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana. Tras un llamado a carabineros, personal policial llegó al lugar para confirmar el hallazgo. El cuerpo se encontraba en Avenida Diputada Laura Rodríguez con calle Ictinos, hasta donde llegó carabineros tras el llamado a su central de comunicaciones. En el lugar, los funcionarios encontraron un individuo tendido sobre la vereda en posición de cúbito dorsal y sin signos vitales. Tras revisar sus vestimentas, se logró encontrar su cédula de identidad, permitiendo identificarlo como un hombre que no mantenía antecedentes policiales ni tampoco antecedentes psiquiátricos. De manera preliminar, se investiga que la víctima habría salido de su domicilio para compartir con amigos en una esquina cercana a su vivienda y que posteriormente se habría quedado dormido en el lugar, falleciendo, aparentemente, producto de hipotermia. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia del personal Sección de Investigación Policial, SIP de Carabineros, y del Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes y establecer la causa exacta de muerte del hombre. En materia internacional, te contamos que la Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear el Estrecho de Hormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se habría especulado, según informó el medio estadounidense Axios. Según un alto cargo de la administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar, y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento, dice. Trump declaró este domingo en su red social Truth Social que las negociaciones con Irán avanzan de manera constructiva, pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el pacto sea verdaderamente positivo. Hasta aquí el informador. La temperatura a esta hora en San José de la Mariquina es de 14 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este fin de semana en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, Palestina 36, escrita y dirigida por Anne-Marie Yassir.
¿Es el derecho de los ingleses to distribute the land as they like?
En 1936, los palestinos iniciaron una revuelta liderada por agricultores contra el colonialismo británico.
Land registration will protect you.
Palestina 36, de Anne-Marie Yassir. Este fin de semana, solo en el Cine Club.
Invita Radio Bio Bio.
El pan de verdad se reconoce al tiro. Por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y TG. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
Delicias Porteñas ya está en el corazón de todos los valdivianos para celebrar en familia, compartir con amigos o disfrutar una rica once. Piensa en sus irresistibles productos dulces y salados, cúgenes, tortas, galletitas, facturas, panes artesanales y empanadas que conquistan cada paladar. Visítalos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y Arauco 327. Descubre más en su Instagram Delicias Porteñas y déjate tentar.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Veníamos hablando sobre la deserción docente que sigue al alza en el contexto nacional. Esto se da especialmente en profesores más jóvenes. Se estima que más de 9.000 abandonaron el sistema en los últimos 2 años. Bueno, violencia escolar, agobio laboral, bajos sueldos y problemas de salud mental aparecen entre las principales razones que empujan a muchos a dejar las aulas. Te comentábamos un poco sobre los testimonios que se recogen acá en este reportaje sobre Eduardo, que trabajó un tiempo enseñando historia, pero ahora trabaja en una botillería. Él dice, gano como 200 lucas menos, pero soy más feliz, estoy mejor. Y bueno, también relata que tuvo que tomar ansiolíticos, antidepresivos incluso, por las malas experiencias laborales que tuvo en diferentes establecimientos educacionales. Algo bastante parecido comentaba Katherine, que dice que pese que ella pensó que había encontrado lo que le gustaba, su vocación, en el camino se fue dando cuenta de que no valía la pena sacrificar su salud física, mental y emocional. En sus palabras lo dice, a cambio de la vocación. No lo creo, dice ella. Bueno, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explica que esto es multifactorial. El agobio, el estrés, las condiciones de trabajo tensionantes, las malas relaciones con estudiantes y apoderados, la falta de recursos, problemas de infraestructura incluso, sobrecarga de trabajo administrativo, problemas de violencia, mala convivencia, todo esto hace ahí un caldo de cultivo para que se dé esta realidad. Bueno, Michelle Rada, de 39 años, trabajó 15 años en colegios privados, que el año pasado decidió reinventarse. Estudió medicina china y hoy se dedica a la acupuntura. Trabajo menos horas y puedo lograr el mismo sueldo que tenía haciendo clases. La educación de antes, en comparación con la de ahora, ha cambiado un montón, dice. Hay mucha inclusión en los colegios, que es buenísimo que haya inclusión, pero las profesoras nos capacitan muy poco para eso. Son niños que necesitan más atención y contención. Entonces, es mucho lo que hay que hacer, planificando y además conteniendo. A eso se suma que los sueldos están bajitos. Juan Robles, de 32 años, es profesor de lenguaje de séptimo a cuarto medio y trabajó 6 años en educación pública, pero decidió dejar los colegios. Ahora trabaja en la educación superior. Al comienzo le costó mucho tomar la decisión de dejar a los alumnos. Tuve mucho miedo al principio, dice. Me sentía un fracasado. Sentía que no había podido con la pega de profe y pensaba que no había nacido para esto. Bárbara Guerrero, de 37 años, trabajó 10 años en la educación pública y decidió retirarse este año. La profesora se mantiene haciendo clases en una universidad. Es un sistema muy insalubre, dice, que maltrata mucho tu salud mental. Muchos de mis colegas toman pastillas para dormir, ansiolíticos o antidepresivos para poder sobrevivir a lo que significa trabajar en una escuela. En ese contexto, dice Bárbara, no le sorprende que muchos profesores jóvenes terminen dejando las aulas pocos años después de comenzar a ejercer. Si tú me preguntas hoy día si yo volvería a trabajar en un colegio, la respuesta es no.
On my shoulder. Deportes.
Este domingo 24 de mayo, desde las 6 de la tarde, se disputa el clásico entre U Católica versus Colo-Colo, en duelo válido por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Claro Arena. El encuentro será televisado por la señal TNT Sports Premium y también podrás verlo online a través de la plataforma de streaming Max. Los salvos llegan al Claro Arena como líderes del torneo local y con la única misión de sumar de a tres para no perder la punta. El popular se alza con 27 puntos, mientras que su más cercano perseguidor, Huachipato, lo escolta con 22 unidades. Por otro lado, si consiguen el triunfo, le sacarán 10 puntos de diferencia al conjunto cruzado. Por otro lado, Universidad Católica está cuarta en el torneo con 20 unidades y llega a este partido para conseguir, tras conseguir un importante triunfo en Copa Libertadores. Respecto a los últimos enfrentamientos, no son muy favorables para Colo-Colo, quien no ha logrado derrotar a los cruzados desde el 2017, con el tanto de Óscar Opazo.
A un plan sin futuro.
nos alivia la vida. Sin motivo. Inventar el vacío. Evadiendo. Las sombras, las dudas.
Esta semana murió una niña de 2 años mientras cumplía un régimen de visitas con su padre, luego de caer de un 11º piso. Una tragedia que ha abierto otra conversación. Madres y niños que deben sufrir todo tipo de violencias, desde económica, verbal, a padres que aparecen y desaparecen cuando lo desean. Acá tenemos parte de los relatos de madres que sufren cada vez que tienen que entregar a sus hijos bajo los regímenes de visitas. Dicen, hay sujetos que han llegado con botellas de alcohol abiertas en el auto a buscar a sus hijos, sin la silla incluso. Y la respuesta de las instituciones a las mujeres es, déjenlo tranquilo, por lo menos lo está intentando. Bueno, la puerta se abre, el niño sale y la madre se queda parada en el umbral mirando cómo se aleja. No sabe qué va a pasar adentro. No puede saberlo y no tiene control sobre eso. El régimen de visitas dice que ese tiempo no le pertenece. El tribunal que le explicó que mientras el niño esté con el padre, ella no puede intervenir. La madre cierra la puerta y espera. La muerte de Isidora, la niña de 2 años y 8 meses, que cayó de un 11º piso mientras cumplía un régimen de visitas, centró el debate en la instalación de mallas en edificios en Santiago. De hecho, la ley Valentín, que obliga a los edificios a poner malla de seguridad, y llamada así por un niño de 5 años que cayó desde el piso 13 el año pasado, fue aprobada en el Senado esta semana. Sin embargo, este hecho deja ver un tema aún más complejo, donde hay muchos tipos de violencia, económica, psicológica, verbal y negligencia también. En el caso de Isidora, el problema no solo fue la falta de la malla de seguridad en el piso alto. Estaba durmiendo sola, cerca de una ventana de fácil apertura. El fiscal que lleva el caso, Jorge Reyes, planteó que la muerte de la niña se debió a la total falta de cuidado y preocupación de su padre. El progenitor solo la tenía a su cargo 8 horas al mes. El 2025 ingresaron a los juzgados de familia 235.229 causas por vulneración de derechos, la cual contempla cualquier agresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la cual puede ser constitutiva de delito o no. En Chile, más del 12% de los hogares son monoparentales, esto según el INE. Dentro de ese porcentaje, 8 de cada 10 mujeres son jefas de hogar. Bueno, te contamos. Marta Sandoval es madre de dos niñas y activista de derechos humanos. Cuenta que el tema de deuda de pensión de alimentos es algo que siempre estuvo presente en su vida. Lo vivió con su propio padre, lo vivió con el papá de sus sobrinos y lo vivió en carne propia. Según datos del Ministerio de la Mujer, hay cerca de 300.000 deudores de pensión en el país y el 96% de ellos son hombres. En los 60 juzgados de familia, solo el año pasado ingresaron 1.013.741 causas. La mitad de ellas era por materia de pensión de alimentos. Sin embargo, Sandoval explica que la pensión de alimentos es lo más cuantificable o medible en torno a la irresponsabilidad de los padres en Chile. Pero eso definitivamente no es lo más violento que viven las mujeres madres en el país, que va aumentando en materia de hogares monoparentales.
You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get loud. You son of a bitch, you're gonna beg and count. Can you cry?
Este mes de la madre en Automotora Berríos, celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl. Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
La receta perfecta para tu día. Popcorn y estrenos espectaculares en Cinépolis.
Esta semana disfruta en la pantalla grande de The Mandalorian and the Grogu. Una aventura épica en una galaxia muy, muy lejana.
Revisa la cartelera en cinépolischile.cl y nos vemos en el cine.
Contando, bueno, recordando una noticia bastante trágica de esta semana, en la que una niña de 2 años murió mientras cumplía un régimen de visitas con su padre, cayó desde un 11º piso. Esta tragedia también abre otra conversación. Madres y niños que deben sufrir todo tipo de violencias, desde la económica a verbal, por padres que aparecen y desaparecen cuando lo desean. Te estábamos contando un poco sobre algunas experiencias, algunos relatos. Por ejemplo, una madre que acá prefiere mantener su identidad resguardada cuenta que tiene un hijo de 10 años. En el 2017, cuando el menor apenas tenía 1 año de edad, su padre la golpeó frente a él. Ella cuenta que el padre salía todos los fines de semana de fiesta y llegaba en estado de ebriedad y habiendo consumido drogas. En una ocasión, la madre encontró a un desconocido durmiendo en el living de su casa. Al pedirle explicaciones a su pareja, la respuesta fue golpearla y tirarla por las escaleras. Además de eso, el marido la obligó a tener relaciones con él, a pesar de que el menor estaba solo y llorando en otra habitación de la casa. Luego de ese acontecimiento, la madre fue a declarar al Tribunal de Familia. El caso fue derivado a Fiscalía. Ese día él estaba en la audiencia. Se burlaba de mí frente a todo el mundo. Me expusieron delante de mucha gente que iba a otros casos. Y a él solo le dieron una orden de alejamiento. Después de eso, el padre desapareció de la vida del menor, hasta que cumplió 4 años y se lo toparon en la calle. Ella detalla que el progenitor le pidió perdón y le dijo que quería empezar a ver a su hijo. Ambos padres fueron a mediación y se estableció un régimen de visitas. Ahí empezó otro infierno, dice. Las visitas eran 2 sábados al mes, de las 10 a las 18 horas. Me llamaba antes para que se cumpliera el horario. Me amenazaba, decía. Me decía que si no llegaba, iba a dejar al niño solo en Carabineros y allá tendría que ir a buscarlo. Cada vez que me lo llevaba, era un día terrible para mí, porque no sabía qué iba a pasar. La mujer cuenta que era normal escuchar amenazas del padre, que le dejaba mensajes llenos de agresiones, aludiendo que ella estaba de fiesta mientras él cuidaba al niño. Luego de unos meses, el padre dejó de buscar a su hijo, hasta que hace un año la citó nuevamente a mediación. Cuenta que las visitas siempre fueron intermitentes, pero que en enero de este año, cuando el menor estaba con su papá, tuvieron una discusión por algo cotidiano. Él hizo que el niño me llamara por teléfono y lo fuera a buscar. Mientras mi hijo hablaba conmigo, él le gritaba: dile a tu mamá que vaya a tribunales a pedir el cese de visitas. No te quiero ver más. Y ahí, hasta ahí duró el régimen de visitas. Bueno, Marta opina que en el fondo, a la sociedad y a la institucionalidad le falta reconocer que existe este tipo de violencia. Hasta el día de hoy, todos los supuestos está la ley, y la forma de utilizar las atribuciones de los tribunales están basados en que no existe violencia. Bueno, también tenemos el relato de Patricia Marambio, madre de 2 hijos que fueron abandonados por su padre en 2018, cuando apenas tenían 9 y 7 años. El padre decidió salir del país sin avisar, cortando toda forma de comunicación con Patricia y sus hijos. Aunque ordenaron un régimen de visitas en el 2012, él nunca cumplió. Era el cometa Halley, iba y venía en la vida de mis hijos.
Escapan al dolor. Son lugares muy extraños que no entienden la razón. Y yo ya luché por mejorarme, ya luché por olvidar. Es mi fuerza que se agota, necesito descansar. Empaparme de amores que me hagan realizar. Buscar una causa justa y aprender por fin a amar. Porque ya luché por mejorarme, ya luché por olvidar. Es mi fuerza que se agota. Necesito descansar, irme a lugares nuevos, donde me pueda limpiar de ilusiones y recuerdos que ya no.
vida que se agota. Necesito descansar, irme a lugares nuevos, donde me pueda limpiar de ilusiones y recuerdos que ya nunca vivirá.
Día a día, hacemos historia.
El 24 de mayo de 1974 en Nueva York murió Duke Ellington, el virtuoso compositor, pianista, líder de Big Band y una figura clave en la historia del jazz. Edward Kennedy Ellington había nacido en Washington en abril del año 1899, en el seno de una familia que nunca pasó necesidades económicas. Su padre era mayordomo de una casa de gente adinerada y su madre procedía de una familia negra acomodada. Recibió, además de una excelente educación, un porte de elegancia aristocrática que llevaría durante toda su vida. Y de ahí el apodo de Duke, o sea, Duque, que le pusieron sus amigos. Su educación musical empezó con el piano de su madre. El año 1919 abandonó los estudios de diseño y decoración, decidió casarse con una amiga de la infancia y buscó en la música su profesión. Fue en el año 1921 cuando Duke Ellington formó su primer y propio grupo con músicos locales, al que llamaría The Duke's Serenaders primero, y luego los famosos The Washingtonians. El año 1923 decidieron dar el salto a Nueva York, tocaron durante algunas semanas en la banda de Wilbur Sweetman, que actuaba en el Lafayette Theatre. La banda de Ellington comenzó a ser conocida y entonces empezó a obtener contratos en otras ciudades cercanas a Nueva York. Entre los años 1924 y 1926 incorporaron a la banda músicos decisivos en la orquesta de Ellington, entre ellos el saxo barítono Harry Carney, el primer gran especialista de ese instrumento en la historia del jazz y que permaneció con Ellington durante toda su vida. Esa orquesta, el año 1927, con una sólida formación, bien rodada y con sonido propio, dio el gran salto a la fama cuando fue contratada para tocar en el Cotton Club de Harlem, un local legendario, entonces regentado por el gánster Owney Madden desde 1923 y que se había puesto de moda en New York hasta el punto de que era frecuentado por público exclusivamente blanco, gente de dinero, personajes de la mafia y de la alta sociedad neoyorquina. Allí, Duke Ellington y sus músicos estuvieron 4 años, al final de los cuales en 1931 ya estaban recubiertos de gloria.
We are bringing you the music of Duke Ellington and his famous orchestra from the New Zanzibar in New York City.
Entre los años 1927 y 1945, Duke Ellington y su orquesta alcanzaron la cumbre de su madurez artística y creativa. En los años 40 era sin duda la banda que poseía los mejores solistas y los instrumentistas más virtuosos de la época, y la revista Down Beat la situó en varias ocasiones, por votación popular, por encima incluso de la de Benny Goodman. Tras el declive de las big bands, Ellington fue el único líder de orquesta que nunca disolvió la suya. Ahora, la situación no era fácil, y a falta de contratos, Ellington pagaba a sus músicos con los dineros ingresados por sus derechos de autor, y usaba su orquesta para componer con ella y oír su música. Algunos de sus solistas se marcharon entre finales de la década de los 40 y principios de 1950 para iniciar sus carreras en solitario. La prensa empezó a anunciar casi a diario la desaparición de la orquesta. El año 1955 volvió a la banda Johnny Hodge, pero también se incorporaron una serie de músicos que darían todavía mucho juego al sonido de Ellington, entre ellos los saxofonistas Paul Gonsalves y Jimmy Hamilton, el clarinetista Russell Procope, el trombonista Quentin Jackson y los trompetistas Cat Anderson y Clark Terry. Con esos músicos, Ellington fue invitado a actuar en el Festival de Jazz de Newport el año 1956. Lo que pasó esa noche está escrito en los anales del jazz. Duke Ellington sacó de su chistera creativa dos temas compuestos el año 1937, Diminuendo in Blue y Crescendo in Blue, y decidió encima del escenario servirlos unidos, separándolos simplemente con un interludio a cargo de González. Y allí entonces se produjo el milagro. Los arrolladores 27 chorus seguidos de jazz puro y duro que improvisó el saxofonista, empujado por una rítmica ejemplar, hicieron simplemente historia. Las sillas volaban por encima de las cabezas de los rugientes espectadores y a la mañana siguiente la prensa tituló: Ellington ha vuelto. A partir de ahí comenzaron las giras, los conciertos por todo el mundo, los discos grabados y el reconocimiento transversal. En los últimos 10 años de su vida, Duke se dedicó a componer suites y conciertos sacros. Duke Ellington, uno de los más grandes creadores del jazz, murió víctima de un cáncer el 24 de mayo de 1974.
Bio Bio, la radio con memoria.
ya son las 4 de la tarde con 54 minutos. Te contamos que hasta ahora en la capital regional, en Valdivia, hay unos 13 grados. Se espera, eso sí, que empiece a bajar la temperatura conforme el sol vaya en retirada. Bueno, se espera una mínima esta noche de unos 10 grados a eso de medianoche, pero para la madrugada se espera más frío, hasta 7 grados de mínima para mañana a eso de las 8 de la mañana. Esa es la temperatura mínima que se espera para mañana. Bueno, te vamos a seguir informando respecto de lo que acontece, contingencia nacional, local, internacional también, así que sigue con nosotros que ya muy pronto se viene el informador.
Let's go!